Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, glória ao Pai, do Espírito Santo. E o Senhor esteja com vocês. Leitura do Santo Evangelho segundo San Mateo.
Glória a ti, Senhor.
Quando os fariseus se enteraram de que Jesus havia hecho callar a los saduceos, se reuniram en este lugar. Uno de ellos, que era doctor ley, le preguntó para poner la prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Ese es el más grande primero de los mandamientos. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos sí dependen toda la ley de los profetas. Palabra del Señor. Buenas tardes. Bueno, tuvimos un día dedicado a la oración. Señor, enséñanos a rezar. Ayer fue un día dedicado a la Santa Misa, que es la oración más grande. Hoy va a ser un día dedicado a la persona más grande que había venido al mundo, y es Jesús. Es Jesús. Lo que queremos pedir es de poder vivir el Evangelio que acaba de leer. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Es de amar no a Dios en forma parcial, sino de amarlo en forma total. Amarlo con toda nuestra mente, corazón, alma y nuestras fuerzas. Es lo que queremos pedir. Y cada día de pedir de poder estar más cerca de vivir este Evangelio. Santo Ignacio Loyola lo describe o lo explica en esta manera. Pedir al Señor por conocimiento interno del íntimo del Señor, de amarlo más y seguirlo más cerca. Después de la plática, ustedes van a recibir bastante material sobre Jesucristo, y probablemente no va a tener tiempo para leer todo, pero de leer algo y tal vez terminar la lectura en la casa. A mí me gustaría darles bastante rápido 10 indicaciones sobre quién es Jesús en varias facetas de su vida. Entonces, Jesús. Ok, uno sería la presencia de Jesús en desde la Trinidad, en la Trinidad. Jesús como Dios no tiene principio, no tiene fin. Se llama Dios, es eterno. O sea, Jesús en la Trinidad es la segunda persona. De la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad. Padre, la primera persona, Jesús es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Jesús no tiene dos personalidades, tiene única, él es la segunda. Entonces, ese es Jesús desde la eternidad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el prólogo lo llama el Logos. El Logos, que significa él es la palabra. La palabra que expresa Dios Padre. Por eso rezamos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Deberíamos renovar nuestra devoción a la oración y a la gloria. Y además, como catequistas, de hacer bien la señal de la cruz. Hacer bien la señal de la cruz, enseñar a los niños cómo hacerlo bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Hacerlo con reverencia, lentamente, porque cada oración deberíamos empezar con la señal de la cruz. Que eso va a ser un mini curso en Cristología. Hace falta, lo que digo en la consagración de María, devoción, pero hace falta doctrina también. Doctrina sólida. Ok, pasamos de Jesús desde la eternidad cuando Jesús entra en el tiempo. Para mí, como sacerdotes, claro que estudiamos filosofía también. De poder pensar que una vez el tiempo no existía, para mí es difícil entenderlo, ¿no? From eternity. From, destiny means from. From eternity. Good question. Para mí me fascina el tiempo, ¿no? Okay. Hace 62 años yo no existía, es increíble, ¿no? Yo era una idea en la mente de Dios. Entonces, la Santísima Trinidad siempre existía, pero después cuando Jesús, cuando Dios va creando tiempo. Entonces, hace como 2,000 años, Jesús entra en el tiempo mediante la encarnación. Y es el segundo punto de Jesús. La encarnación del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa la encarnación? Es que Jesús siempre existía como hombre, como Dios, pero como hombre, él empezó a existir como hombre. Eso se llama la encarnación. Definición de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Ok? Dos naturalezas. Naturaleza divina. Naturaleza humana. ¿Y cuántas personas en Jesús? Ok, muy bien. Es una persona, ¿ok? Sí. Pues la unión entre la naturaleza humana y divina se llama encarnación. Los teólogos lo llaman la unión hipostática. Los místicos poéticos lo llaman el casamiento, el matrimonio entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ok, sigamos. Y eso lo vemos en manera especial en la Navidad, ¿no? La Navidad celebramos y veneramos la encarnación del Hijo de Dios. Y el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Leemos en San Juan capítulo 1, el prólogo. Ok, pasamos de la encarnación a la vida privada de Jesús, que podemos llamar Nazaret. La vida privada de Jesús duró 30 años. Uno pensaría que, ¿por qué 30 años, no? Tan inteligente, tan santo, ¿por qué tiene que estar 30 años en su vida privada? Mostrando ustedes, mamás, la importancia de la vida de familia. Es la razón. Vivir la vida de familia, la vida hogareña. No hay que despreciar la vida de familia. Él era obediente a María José. José hasta la muerte de San José. Cuando murió, no sabemos. Por eso no tenemos mucho en la vida privada, pero es bueno tratar de contemplar un día típico en la vida de María, José y Jesús. María en la casa, San José en el taller, Jesús al lado, y los tres por la noche comiendo juntos. Muy buena contemplación. Donde uno puede utilizar su imaginación. ¿Cuál sería un día típico en la vida de la Sagrada Familia? No hay mucho, pero utilizar su contemplación, su imaginación, imaginar cuál sería un día típico en ellos. Y caminar con María, caminar con José y Jesús. Okay. En el Evangelio le dan a Jesús un nombre relacionado con la vida privada. Lo llaman Jesús el Hijo del Carpintero. No sé ustedes, pero para mí eso dice mucho. Carpintero. Fue un trabajo, un trabajo muy exigente. Trabajo duro. Usando las manos. Martillos. ¿Cómo? Serucho. ¿Sí? Imagino que Jesús tenía manos fuertes, manos con callos, ¿no? No lo hizo, pero Jesús podría apartar tu mano y ay, ¿no? Y Jesús era fuerte, ¿no? Basta mirar la película de Mel Gibson y poder aguantar esos golpes, estilos, pero también un hombre con físico muy, muy robusto, ¿no? Pero al fin de cuentas, hijo de carpintero significa fue un hombre que trabajaba. Y no podemos descuidar la importancia del trabajo físico, del trabajo intelectual, del trabajo espiritual. Ok, llegamos ahorita a pasar a los 30 años. Y es la vida pública de Cristo. Que la vida privada duró solamente, mejor dicho, la vida privada duró 30 años. Pero la vida pública de Jesús duró 3 años. De 30 hasta los 33 años. Poco tiempo. Usando numeración, Jesús pasó 30 años en la vida privada, 3 años en la vida pública y 3 horas salvándonos en la cruz. 3, 30 y 3. La vida pública. Y desde los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más o menos 75% de los evangelios es la vida pública de Cristo. La mayor parte, la vida pública de Cristo. Pues Santa Teresa de Ávila, la que mencionamos hace 2 días, y dice que si queremos rezar bien, es bueno contemplar la humanidad de Cristo, la vida humana de Cristo. Especialmente su vida, su encarnación, su pasión, pero también su vida pública. Entonces, su vida pública dividimos en 3 actividades. Jesús era el maestro. El maestro. ¿Qué hacía el maestro Jesús? Predicaba la palabra de Dios. Enseñaba. Predicación. Como catequistas estamos llamados también a la predicación. De ser maestros caminando el way de Cristo. Uno de los medios o vehículos más eficaces para enseñar es utilizar cuentos. Okay. Todo el mundo le gusta cuentos. Y Jesús usaba los cuentos que llamamos las parábolas. Ustedes deberían conocer las parábolas de Jesús. Si no de memoria, por lo menos un resumen de poder decir con sus propias palabras la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano, la parábola del rico epulón, la parábola de los talentos, la parábola de las vírgenes necias y sabias. Muchas parábolas. Están enseñando a los niños y salir en forma espontánea las parábolas y de poder explicarles de forma sencilla. Porque la persona humana le gusta cuentos. Personas inalfabetas, personas muy educadas, le gusta cuentos. Por eso Jesús predicaba. La predicación más larga de Jesús que hay donde más larga que hay es en Mateo 5, 6 y 7. Okay? Y eso se llama el Sermón de la Montaña. Okay? Empezando con las bienaventuranzas. Por eso si queremos ver la esencia, exprimir la esencia de la doctrina de Cristo, uno se lo ve en el Sermón de la Montaña. Y es bastante radical. Bastante radical. Si oyó de no cometer adulterio, aquel que mira una mujer con ojos malos, ya comete adulterio. Es fuerte. Dice de no matar aquel que llama a su hermano un tonto. Arriesga el fuego de henna. Fuerte. Se dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, si uno te da una bofetada, aquí, es muy radical. Supera el Antiguo Testamento por lejos. Cada vez más que yo veo el Evangelio, me hace sentir muy incómodo. Porque veo que estoy lejos. Lejos de poner en práctica el Evangelio. A veces da miedo abrirlo. Lo entiendo mucho mejor que hace 5 años, ¿no? Antes era muy poético, ahorita es una regañada, ¿no? Entonces había dicho lo que dice San Pablo Timoteo, la palabra de Dios sirve ¿qué? Para corregir, para educar, para animar, para iluminar, para educar. La palabra de Dios sirve por muchos motivos. Lucas 18:1. Necesario rezar para siempre. Qué lejos estamos de esto. Rezamos siempre ni para la tapa, muy lejos. Pero hay que tratar. Hay que tratar. Que esa sería una parte de la vida pública de Cristo. Y otra es que Jesús hacía exorcismos. Exorcismos. Bastante frecuente Jesús enfrentando el diablo. Bastante común. Una prédica, yo pienso, hace 3 días había dado una plática sobre esto. La difusión, crecimiento del satánico en el mundo. Así que cuando estaba en casa hablando con mi mamá, ella estaba leyendo sobre Pokémon, que realmente es diabólico, ¿no? Muchos piensan que Pokémon es como es un juego muy es entretenimiento, ¿no? Entonces el diabólico está muy presente hoy más que nunca. Entonces uno se aleja del Dios verdadero y el enemigo se mete. Jesús hacía exorcismos. Y vemos después de los 40 días de ayuno, Jesús se enfrenta con el diablo. Lo gana. ¿Cómo se gana? Rezando, ¿no? Ayunando. Con la palabra de Dios. No debatiendo con el diablo, sino rechazando los avances, las tentaciones del enemigo. Okay, otra actividad de Jesús en su vida pública fue que Jesús hacía milagros. Milagros. Y dado que tengo una mente muy esquemática, como se nota, ¿no? Yo divido los milagros en dos formas distintas. Milagros sobre los cuerpos humanos, donde está sanando, y milagros sobre la naturaleza. Milagros sobre los cuerpos humanos y luego sobre la naturaleza. Abunden más los milagros sobre los cuerpos humanos. Abunden más. Ejemplo, sanaba los ciegos. Los sordos, los mudos, los paralíticos, la mujer con la hemorragia. Ya se resucitó 3 veces personas muertas, ¿no? La niña, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Pero milagros también sobre la naturaleza. ¿Cuáles fueron? El primer milagro fue sobre la naturaleza, cambiando agua en vino. Caminando sobre las aguas. Calmando la tempestad. La multiplicación de los panes. Hoy, en la Santa Misa, la pesca milagrosa. Son sobre la naturaleza. Ok, lo que le voy a decir ahorita es importante para ustedes como maestro. Si alguien le pregunta, ¿por qué Jesús hacía milagros? Okay. para dar prueba de su divinidad. Es la respuesta. Para dar prueba que él era Dios. No sé si ustedes se acuerdan en San Juan, Jesús dice, si ustedes no creen en mis palabras, por lo menos creen en mis obras, ¿no? Si no creyeron en la palabra de Jesús, la predicación, por lo menos de creer que yo resucité a Lázaro, ¿qué más quieren ustedes, no? Juan capítulo 6, ¿qué hace? Dos milagros, ¿no? Multiplicando los panes, caminando sobre las aguas, después se levanta para dar el discurso del pan de vida y no creyeron. ¿Qué más quieren, no? Y yo noto, hablando con niños, que les fascina los milagros. Les fascina los milagros. Pero si doy una predica donde explico 4 o 5, están escuchando. Normalmente están muy distraídos, ¿no? Pero uno habla de los milagros, ¿no? Los ojos abren, ¿no? Todo ese tema es para tratar de ayudarnos de conocer más a Jesús. De amarlo más, de seguirlo más cerca. Ok. ¿Qué más? Ok, esos son algunos, voy a dar 2 más. Es tu alma después de una buena confesión, ¿no? Es como el campo de donde vivía cuando cayó la nieve. Uno se levanta y ve, hey, la nieve blanca, ¿no? Ok, 2 elementos más. Sería una falta no hablar de esto. Es Jesús en su misterio pascual. Jesús en su misterio pascual. ¿Qué es esto? Su pasión, muerte y resurrección. Su pasión, muerte y resurrección. Este es el misterio pascual. Fíjense ustedes qué importancia la iglesia en el ciclo litúrgico da al misterio pascual. Entonces, en los 365 días en el año, la iglesia dedica tiempo al tiempo ordinario, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad. Pero el misterio pascual, vamos a ver, forma numérica. Que cuaresma significa 40. Pero en la cuaresma no contamos los domingos. Por eso 40 agregamos otros 6 días, ¿no? 46. Ya el trido pascual. En fin de cuentas, casi hay 50 días. ¿Cuánto tiempo es la Pascua? 8 días. Pero ¿cuánto tiempo es el tiempo pascual? 50 días. Sí, desde la Pascua hasta Pentecost. Pentecost significa 50. Tal vez no conté bien, pero... ok, jueves, viernes, sábado. Sí, casi 100 días, 99 días, ¿no? 50 y 50. Casi... Entonces, el misterio pascual, cada año, casi son 100 días. Más que una cuarta parte. Eso es importante. Adviento, la Navidad, son más o menos 7 semanas, ¿ok? Y eso no pasa por casualidad. Pasa porque la iglesia quiere, Cristo quiere que meditemos profundamente sobre el misterio pascual, que es el misterio de nuestra salvación. Misterio pascual, Cristo murió por nosotros, pero resucitó por nuestra salvación. Por esa razón hay católicos que no practican la fe, pero por lo menos, tratan de vivir la cuaresma. Hay muchos hombres son bichos raros a veces, ¿no? No van a practicar la fe, pero 40 días en la cuaresma no van a tomar, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Muchas veces pensaba que espero que mueran ese tiempo, ¿no? No, honestamente, bueno, porque en ese tiempo están en la gracia de Dios, después salen otra 30, 300 días, ¿no? Es algo, y por eso hay que aprovechar de su apertura, ¿no?
Padre, pero si no se confiesan, aunque no...
Sí, es un problema, sí. Pero a veces se confiesan. A veces se confiesan y tratan de comulgar los domingos en ese tiempo. Por eso, como buenos misioneros y catequistas, ver donde hay una apertura. Entrar. Yo veo una ala que se abre, bueno, trata de abrirla más. Papa Francisco dice que las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas, nuestras puertas también, nuestros corazones. ¿No? Todo es Cristo. Pero falta una cosa más. Y es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice, yo me voy. Voy a la casa del Padre. Porque en la casa del Padre hay muchas mansiones, si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Pero también dice en su discurso, no los dejo huérfanos. Huérfano significa un niño niña que no tiene papá. Entonces Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No los dejo huérfanos. ¿Dónde está? Está presente en la misa. Está presente en la iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. ¿No es cierto? Sí, hablé por radio muy fuerte sobre esto diciendo, la barca de Pedro es la iglesia. Pedro es el Papa Cristo, es la cabeza. Y se oye mucho esto. No sé ustedes, ¿no? A mí me gusta Jesús. Me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. En mi radio hablé de Martin Lutero, hablé de Santo Ignacio Loyola, dos personas. Uno decidió de criticar la iglesia, condenar la iglesia y formar una iglesia falsa. Santo Ignacio decidió de convertir a su propia persona. Muy diferente. Mucho más fácil apuntar el dedo. No es difícil cambiar nosotros mismos. A mí me gusta mucho Fulton Sheen. Y Sheen decía que muchas personas no dejan la iglesia porque lo que piensa la iglesia piensa, sino una mala interpretación de lo que enseña la iglesia. Y además, Fulton Sheen dice que personas no dejan la iglesia por problemas dogmáticos, sino por problemas morales. Yo nunca, en 30 años de sacerdotes, había escuchado a alguien que dejó la iglesia porque no podía aceptar la Santísima Trinidad. No, nunca escuché esto. Ayer estaba en Catholic Answers y una mujer llamó y dijo, yo quiero dejar la iglesia católica para ser mi judía, ¿no? En radio, ¿no? Yo tenía que responder esto, ¿no? Bueno, yo he dicho, hagan un retiro, discernirlo y después leer Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y se lo expliqué que es el discurso del pan de vida, ¿no? Después, el huésped que estaba yo con the host, ¿no? El huésped, no, el invitado. Dijo, pero señora, hay otra razón. Y ella dijo, la iglesia tiene muchas reglas. No me gusta que la iglesia, imponga que no se puede usar anticonceptivos. Después hablé mucho, hablé de Pablo VI, Humana Vitae. Fue bueno porque podía hablar a miles de personas sobre la Humana Vitae, ¿no? Buena bendición disfrazada, ¿no? Yo utilizo, ¿no? Ella está hablando de su problema. Voy a hablar a la gente sobre por qué anticonceptivos son malos y que se oye miles de personas. Entonces, Dios permite una falla para sacar mucho bien del mal, ¿no?
También los judíos tienen muchas reglas.
Sí, tienen muchas reglas. Pero mi punto fue, si ella cree en la Eucaristía, le dije, usted va con los judíos, nunca va a poder recibir la hostia. Porque ella tiene la Biblia, el Antiguo Testamento, pero no tiene el pan de vida. Hay mucha confusión. Por eso he dicho hoy por radio, tiene que estar en la barca. Tiene que estar con Pedro. Está en la barca, está con Pedro, estamos en la verdad. En el arca de Noé. Y imagina que el arca de Noé apestaba después de 40 días. Ah, sí. Apestaba. Pero si salvaba, ¿no? A veces apesta. Con animales, bueno, Noé, su esposa y sus dos hijos, sus mujeres, ¿no? Seis personas, ¿no? Hay que saber responder, ¿no? Sí, con el bautismo y con la confirmación, todavía más en la confirmación.
Y dice, sí, pero ustedes están muy mal.
Sí. Entonces Cristo está presente en su cuerpo místico, en la iglesia, y debe de ser en manera especial en los sacramentos. Cristo se comunica, especialmente en el sistema sacramental. El sacramento de los sacramentos, lo que ustedes han meditado ayer, es el sacramento de la Eucaristía, que es realmente, no es un símbolo, realmente es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Y en todo esto, Jesús había recibido su humanidad mediante María. Entonces, la naturaleza humana de Cristo se le fue dada mediante María. Entonces, la sangre, cuerpo, nervios, cerebro, todo lo que él tenía en su naturaleza humana, se le fue dado mediante María. Por eso, si hablamos de Cristo, tenemos que hablar también de la importancia de María. Que su naturaleza humana vino mediante María. Entonces, como catequistas, tienen que rezar. Tienen que amar la misa. Pero también tienen que conocer a Cristo. Por esa razón, les he dado este tema. Entonces, el centro de su enseñanza tiene que ser Jesucristo. Y hacer, conocer, hacer amar. Y qué difícil es de ayudar a los niños y papás de ver que Cristo es real. Cristo es el amigo que nunca falla. Es real. Es una persona real que quiere ser conocida, amada. Pues vamos a pedir que podamos poner en práctica lo que acabo de leer al principio de la clase, plática, el mandamiento más grande. Que podamos amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Y luego amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Amén. Que María nos ayude. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora
y siempre, por los siglos. Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Gloria a vosotros.
Entonces, lo que puede ser es leer por 15 minutos. Un refresco, 15 minutos, y la hora santa a las 4:30. Aquí, ok. Entonces, su meditación y refresco un poco más corto debido al radio, ok?
Gracias.